Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es miércoles 6 de noviembre del año 2024. Hoy queremos arrancar esta edición intersemanal de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con una modalidad deportiva que posiblemente sea tan desconocida, por lo menos para el gran público, como espectacular visualmente. ¿Qué es el Dragon Boat? ¿Qué es esta modalidad que está íntima y directamente vinculada con el mundo del piragüismo? Lo primero, lo básico, por si te parece que estoy hablando de chino, es explicar de lo que estamos hablando, que es una embarcación. El Dragon Boat es una embarcación que está compuesta por 12 o 22 palistas, en función de la modalidad, que se conocen a nivel internacional como DB12 o DB22, en función del número de palistas, donde uno de ellos es el tambor, que es quien dirige la palada, el ritmo de palada, y otro es el timonel, que es quien se encarga de dirigir la dirección del barco. Las tripulaciones en el Dragon Boat están conformadas, evidentemente, tanto por hombres como por mujeres. ¿Por qué empezamos hablando de esta modalidad? La explicación es bien sencilla. En estos últimos días, en Filipinas, en la localidad filipina de Puerto Princesa, se ha celebrado el Mundial de Barco Dragón o de Dragon Boat, en la que evidentemente ha habido representación española. No solo ello, es que los componentes, la práctica totalidad de los componentes de la delegación española son deportistas de nuestra área de influencia. Por ejemplo, estuvieron presentes Carmen Devesa, que es palista del Breogán, Lara Remigio, que es palista de Omuiño, la cambadesa Candela Álvarez, representando en este caso al Verducido, o por ejemplo, regatistas o palistas pertenecientes al Ayuntamiento de Ogrove, como Ruth Otero o Ángela Rodríguez. Y todas ellas consiguieron grandes premios, porque la lluvia de medallas que se consiguió en este Mundial de Dragon Boat pues nos ha dejado desde luego que a todos muy satisfechos. Por ejemplo, el combinado masculino logró el oro en SB10 en el Open Senior 2000 metros. Y después se consiguió la medalla de plata en la categoría mixta, hombres y mujeres, también en los 2000 metros, pero ya en la competición en la que en la embarcación iban 20 palistas. Aquí lo importante es, por un lado, evidentemente, los premios que se han conseguido a nivel de Dragon Boat como España, con esa representación de palistas de la provincia de Pontevedra, y lo segundo, poner en valor una modalidad deportiva de la que ya hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión, pero que, insisto, seguramente una gran desconocida. Porque cuando hablamos de piragüismo, bueno, pues quizás sí que podemos reconocer otras vertientes como el maratón, alguna de ellas menos conocida, pero en la que se han conseguido muchas medallas, muchos títulos a nivel internacional por parte de palistas de las Rías Baixas y que evidentemente adquieren notoriedad. En este caso, el Dragon Boat no la ha tenido, es una modalidad más o menos reciente y que cada vez está teniendo más adeptos y que está ganando más participación por parte de todos aquellos que quieren hacer deporte relacionado con el río, con el mar, aquí en la provincia de Pontevedra. Así que con ello queríamos empezar y así lo hemos hecho. Aquí estamos Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, junto a Álvaro Lorenzo, que me acompaña en el estudio y quien os habla. Encantado un día más de estar con vosotros, yo soy Santi Peón. 34 minutos ya por encima de las 3 de la tarde, vamos juntos hasta las 4 en esta edición de miércoles de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Así suenan los motores de los camiones del ejército de tierra, un Hammer, coches, acaban de entrar en Massanassa, uno de los puntos más afectados. Sin duda un golpe de optimismo y esperanza, nuestra compañera de COPE Valencia.
Acaba el día con la mejor información, acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hablemos de un Celta que está atravesando una semana con mucho positivismo porque viene de ganar, lo sabes, el pasado lunes en Balaídos al Getafe y cuyo foco está focalizado, está centrado ya, valga evidentemente la redundancia, en el próximo compromiso que tiene el equipo de Claudio Giraldez, que nos lleva directamente al próximo domingo a las 2 de la tarde en el estadio Benito Villamarín para que el conjunto celeste se enfrente con el Real Betis Balompié. Hola Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tras descansar ayer la primera plantilla, hoy el equipo ha regresado a los entrenamientos. Álvaro.
Sí, primera de las cuatro sesiones de trabajo de esta semana. Todas ellas van a ser desde las 11 de la mañana en Afouteza. El sábado, después de la misma, viaje a tierras sevillanas. El domingo a las 2 de la tarde, como decía ese partido.
Hablemos del parte médico, porque después de una jornada de descanso y después de que el equipo haya tenido partido cerrando la última jornada el pasado lunes, tenemos que estar pendientes de aquellos futbolistas que han aprovechado para seguir con sus respectivos procesos de recuperación, aquellos que están tocados. Recuerdo que venimos de una semana cargado de partidos porque hubo compromiso copero la pasada semana para el Celta, con viaje incluido. En definitiva, el parte médico, a día de hoy, ¿cómo lo tenemos? ¿Alguna novedad que contar, Álvaro?
Sí, hay novedades de ese parte médico que se llenó poco a poco después del partido de Copa. La buena noticia es que Pablo Durán ya pudo entrenar hoy con el grupo. Tenía un golpe en el muslo después de esa eliminatoria ante la Unión Deportiva San Pedro, pero ya está plenamente recuperado. Y ya ha hecho, por cierto, parte del entrenamiento también con el grupo Luca de la Torre, que lleva prácticamente parado todo lo que va de temporada por esa tendinitis en el tobillo y que poco a poco parece que va a poder volver a entrar en los planes de Claudio Giraldez. De manera individual entrenó Willy Schwedberg con ese problema en el sóleo. Parece más complicado que llegue y mucho más difícil es que lo hagan tanto Jailson, ya sabemos, con ese arrancamiento en el tendón que lo va a tener mes y medio de baja, como Sergio Carreira, al que se le ha visto por el gimnasio intentando recuperarse también de ese esguince en el tobillo.
Pensando en el domingo, aunque tiene una cita todavía por el medio el Betis, ¿cómo está el equipo de Manuel Pellegrini?
Pues preparando el partido de esta semana, de mañana, ante el Celje, del equipo esloveno, con la polémica por la convocatoria con Argentina de Giovanni Lo Celso, que está todavía en proceso de recuperación con el Betis. De hecho, es una de las bajas para el partido de mañana junto a Isco, Marro, Aitor Ruibal, William Carballo y Héctor Bellerín, la de última hora por un golpe. Aún así, Manuel Pellegrini está contento, feliz por el momento de su equipo, que suma 7 de los últimos 9 puntos en liga ante rivales complicados.
En cuanto al momento del equipo, claro, si vamos a los números, por supuesto, 7 puntos de 9, además jugando con dos rivales afuera, como Osasuna y el Athletic, que son complicados, y adentro con Atlético Madrid, es un rendimiento altísimo, lo cual a mí me tiene muy, muy contento.
Buen equipo, sin duda, el Betis del ingeniero Manuel Pellegrini, del técnico chileno. Y hablando también del Celta, pero lo que tiene que ver directamente con su influencia en los equipos que le queda más cerca, ha puesto en marcha su convenio nuevamente con algunos clubes de la provincia de Pontevedra, con algunos clubes de la zona, también se ven implicados conjuntos de la provincia de Ourense. ¿En qué consiste y qué dicen los protagonistas al respecto, Álvaro?
Sí, prácticamente hay equipos en colaboración con el Celta de las cuatro provincias y de ello habla Alex Otero, que es el jefe de scouting de este Celta y un poco el coordinador de estos convenios entre el Club Celeste y distintos clubes de la geografía gallega. Un Alex Otero que pone en valor esta colaboración, se lo agradece a los clubes, cree que aquí se están retroalimentando tanto el Celta como el resto de equipos gallegos.
Estamos muy contentos de seguir esta colaboración con los clubes, ¿no? Estos convenios que llevamos muchos años ya con esta relación con los clubes y ahora damos un paso más y queremos mucha más colaboración con ellos. Y la verdad que también estamos muy agradecidos, ¿no? A todos estos clubes que siguen manteniendo esta relación con nosotros, esta predisposición tan buena a trabajar de la mano.
Un Alex Otero que además pone en valor esta colaboración porque ahora mismo el Celta es un club claramente de cantera y más desde que está Claudio Giraldez al frente del primer equipo. Y hay muchos jugadores cada día más que van saliendo, que van llegando, el último Fer López, a tener minutos ya con la primera plantilla, otros integrados ya plenamente con el equipo de la primera división, y todos esos jugadores, o muchos de ellos, no empezaron en el Celta, tuvieron sus equipos de origen, y ese es el valor que tiene esta colaboración.
Todos los jugadores de la cantera, sobre todo, ¿no? que están llegando ahora al primer equipo, que llaman mucho la atención y que todos conocemos, pues todos provienen de algún club, no nacen en el Celta. Entonces eso hace que tengas también que fomentar un poco que esos chicos de otros clubes tengan ese celtismo, sientan ese celtismo para poder y querer venir al Celta. Y al final, bueno, pues que esos clubes colaboren con nosotros, pues nos da mucho.
Y también habla de este convenio Denis Suárez, el exjugador del Celta, que junto a su escuela de fútbol tiene también parte de este acuerdo con el Celta. Y qué mejor que Denis para contarnos de qué puede servir esta colaboración.
Ir de la mano tanto mi escuela como el Celta, formar a los chicos de la mejor forma posible, no solo a nivel deportivo, sino a nivel educacional y personal, y que vean que hay una posibilidad en un futuro, que vean espejos como los de Yago, como los chicos que están jugando ahora en el primer equipo, como Hugo, como Damián, que es de Pontareas, que es de un pueblo al lado de Salceda de Caselas, que vean realmente la posibilidad de algún día poder dar ese paso.
Y por último, Alex Otero también nos hablaba del proyecto de Asceltas. Si este convenio se hace con los clubes a nivel masculino, también ya a partir de ahora se podrá hacer con los clubes a nivel femenino.
Con la creación de Asceltas también estamos abiertos, ¿no?, a convenios desde el fútbol base masculino, fútbol base femenino, a que todas estas chicas que están iniciando también en el fútbol, bueno, pues que vean un poco cuál es la realidad del Celta, en este caso de Asceltas, que puedan venir, empaparse un poco de nuestra idea, de nuestra metodología. Bueno, pues estamos abiertos tanto en la parcela masculina como femenina a seguir creciendo.
Ya es noticia que en un vídeo oficial del propio Real Club Celta salga como además protagonista importante Denis Suárez, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido con el futbolista de Salceda, ahora defendiendo los colores del Villarreal durante la última etapa del periodo de Carlos Mourinho al frente del Consejo de Administración del Real Club Celta. Una muestra más de cómo, tras el paso de Carlos Mourinho a su hija, a Marianne, las relaciones con prácticamente todo el mundo han cambiado. ¿Y de qué manera? Amén de que evidentemente lo que es lo puramente deportivo está funcionando, más allá de algunos resultados, ahora mismo todo parece que gira en la misma dirección, y eso evidentemente es una buena noticia después de demasiadas turbulencias a lo largo y ancho de los últimos años. Un nuevo convenio, los convenios que ha puesto en marcha el Celta, firmando con distintos clubes de toda la comunidad autónoma de Galicia para poder ir reclutando para su cantera aquellas jóvenes promesas que despuntan desde edades bien tempranas y a los que sobre todo hay que darles el tiempo necesario para crecer, para madurar, y una cosa especialmente importante, que sigan con sus estudios, que al final son niños, por muy bien que jueguen al fútbol, lo primero es formarse y estudiar. Pero no cabe duda de que está haciendo bien las cosas el Celta a día de hoy, a todos los niveles, y eso repercute, como digo, en que todo el mundo a día de hoy reme a favor de obra.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Comentemos más cosas relacionadas con el deporte rey a ritmo, como siempre, de este un buen día de los planetas. Álvaro, el Nastic Celta Fortuna, que se aplazó este pasado sábado por la mala meteorología, ya tiene nueva fecha.
Sí, está fijado para el miércoles 27 de este mes de noviembre, 7:30 de la tarde. Entre los partidos que va a disputar el Celta Fortuna, el primero a domicilio el fin de semana anterior en Tarazona, en tierras aragonesas, con lo cual incluso podría quedarse ya por esa zona para su partido del fin de semana, y el que va a jugar aquí en Vigo ante el Zamora.
Además, otro tema destacado, que nosotros además te avanzamos en este programa. Ayer se vieron las caras en un juzgado, en el juzgado de lo social de Pontevedra, el Pontevedra Club de Fútbol y Borja Domínguez. El jugador denunció al club por supuesto incumplimiento de contrato. Recuerdo que Borja tenía contrato en vigor, insisto, según su versión, al entender que había disputado un mínimo de 50 partidos entre sumando las dos temporadas anteriores. Con lo que, evidentemente, al haber jugado ese número pactado en una de las cláusulas de su contrato de 50 partidos, la renovación era automática. De hecho, fue el propio Charles quien reconoció en rueda de prensa, por lo tanto de forma pública, que el futbolista o que con el futbolista se contaba para la temporada que ha arrancado este pasado mes de agosto. Así que tuvieron que esperar a el día antes de que arrancase la pretemporada granate para decirle, para que recibiese Borja Domínguez una llamada de alguien del club y dijese no, es que al final las cosas han cambiado y no contamos contigo. Álvaro, en el juicio, que tuvo lugar, insisto, ayer en el juzgado de lo social de Pontevedra, ¿qué es lo que ha defendido el conjunto granate?
Bueno, pues en boca de Pablo Galván, el consejero del Pontevedra y representante legal en este caso, dice, no se acredita que se haya cumplido esa condición para la renovación automática. Cree que esas palabras de Charles en rueda de prensa que confirmaban que Borja seguiría fueron un error. Que no se le ha perjudicado porque sigue jugando en la misma categoría, de hecho lo hace en el Coruxo, y aquí está quizá el gran matiz, ¿no? El Pontevedra alega que ha jugado pero no disputado esos 55 partidos, porque apenas 25 de ellos fueron completos y en menos de 32 y jugó menos de 45 minutos en 32 de ellos.
Y por su parte, el jugador, en su defensa, ¿qué es lo que argumenta?
Pues el letrado de la AFE, Alejandro Fernández, obviamente argumentaba prácticamente lo contrario, que esos 55 partidos no son interpretables, que la redacción del contrato es claro, que los ha disputado, que no ponía en ningún momento cuántos minutos tenía que jugar, Y por parte de Borja, que también declaró, bueno, decía que él quería seguir en el Pontevedra, que entendía, de hecho, que iba a seguir por las conversaciones que había tenido con el club y que muchos clubes no lo contrataron por este motivo, por este problema que tenía con el contrato, con lo cual él entiende que sí le perjudica.
Pues con este tema, precisamente, contigo queremos empezar. Querido Antón Baldomir, compañero, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes, ¿cómo estamos todos?
Empezaría casi preguntándote una afirmación, si me lo permites. Los contratos, al fin y al cabo, Antón, están para cumplirse, ¿no?
Pues así es, ¿no? Creo que bueno, un Estado de Derecho como el que estamos, los contratos establecen obligaciones para ambas partes y deben de cumplirse, ¿no? Bueno, ahora está en manos de la justicia determinar si hay alguna otra interpretación en cuanto a la redacción de ese contrato. De lo que yo he podido saber, bueno, pues no establece, ¿no? Si tiene que jugar Borja en este caso, pues 25 minutos, 45, claro. 70, sino simplemente que tiene que establece que tiene que participar, perdón, en ese número de partidos. En ese número de partidos, pues creo que ha participado y por lo tanto creo que la cosa está clara, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues supongo que la parte, en este caso, que defienda al Pontevedra intentará buscar algún argumento para liberarse del pago de esos 45.000 euros, pero bueno, creo que tiene poco margen y sobre todo también tiene poco margen la manera en la que se hicieron las cosas, ¿no? El club anunciando la renovación de Borja, la continuidad y, bueno, pocos días antes de empezar la pretemporada, pues darle la baja. Creo que simplemente ahora se está intentando agarrar algún argumento que creo que tiene poco peso a nivel judicial para no hacer, bueno, pues para no cumplir la parte que te comentaba antes y uh-huh. tener que pagar.
Al final, la noticia, la información es que el juicio ha quedado visto en la pasada tarde directamente para sentencia. Así que temas judiciales que suelen ser farragosos, evidentemente, como suelo decir en este tipo de circunstancias, que se manifieste la justicia. En lo puramente deportivo, volviendo a lo puramente deportivo, Antón, te quiero preguntar sobre el Corusho, porque parece que su entrenador ha dado con la tecla, por lo menos sabe que los problemas están en las dos áreas. Lo que falta ahora, querido amigo, es intentar ponerle solución cuanto antes.
Pues no acaba de arrancar en el Corusho, ¿no? Creo que la derrota del otro día en Compostela pues es el fiel reflejo de cómo está el equipo ahora. No es capaz de, bueno, ya no solo de dominar el juego, sino las áreas, ni en aspecto ofensivo ni defensivo. Creo que bueno, que el partido otro día en Santiago pues pone de manifiesto que el equipo hay que darle, pues no sé, una vuelta, buscar otras alternativas, pero creo que le falta efectividad, ¿no? Tanto a nivel defensivo como ofensivo el equipo pues no acaba de mostrar su mejor cara y bueno, pues a las alturas de la temporada en la que estamos es preocupante, ¿no? Que suceda eso, ¿no? No estamos hablando de ni un mal momento de algún jugador, sino a nivel colectivo. Creo que el equipo no está en su mejor forma y bueno, pues se traduce el otro día pues ante un Compos que tampoco es que esté haciendo una gran temporada, pero bueno, pues le sirvió un gol para llevarse el derbi y para dejar un poquito tocado al Corusho en una zona complicada de la clasificación porque los de abajo van a apretar y los de arriba empiezan a escaparse.
Y Antón, lo que no defrauda prácticamente nunca es la tercera federación en su grupo gallego. En este caso podemos focalizarnos en dos equipos, el Estradense, que apenas baja el pistón, y el Arosa, que ha puesto la directa para pelear por el ascenso.
Bueno, estamos viendo una tercera que creo que poco a poco va colocando a los equipos que deben de estar en la parte alta de clasificación pues en esa zona. Está claro que bueno, que el Estradense está de momento con unos números que son muy 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 buenos, con una puntuación muy alta. Y bueno, pues está haciendo camino, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, pues como que equipos como el Orense, como el Vilalbés, como sobre todo el Arosa, ¿no? Que creo que tras esas tres primeras derrotas de liga, pues ahora mismo, después, si quitamos esas tres primeras jornadas, sería el mejor equipo en lo que va de liga, con cinco victorias y un empate, con una capacidad, bueno, pues de hacer gol muy importante, la del equipo de Mitchell, que viene de encima de encadenar dos victorias fuera de casa, y bueno, pues creo que poco a poco va colocándose, como te decía, igual que otros equipos en esa parte alta de clasificación, bueno, pues a la espera de que Estradense pues baje un poco el nivel de puntos, ¿no? Que creo que está siendo muy alto, pero bueno, la tercera siempre nos deja muchas cosas interesantes y bueno, pues creo que nos espera por delante una temporada, bueno, pues de mucha emoción, tanto por arriba como por abajo, y de buen nivel.
Sin duda. Gracias por tu análisis, como siempre, querido Antón Baldomir. Cuídate, feliz semana, chao.
Gracias a ti, como siempre, Santi. Un abrazo para todos y buen fin de semana.
Y en el Pontevedra, Álvaro, esta mañana, quien ha comparecido ante los medios de comunicación en Pasarón ha sido Benjamín Garay. ¿Qué ha dicho?
Sí, el central granate, que lo primero que ha hecho, como casi todos los deportistas en los últimos días, es mandar su mensaje de apoyo a los afectados por la dana, que también ha afectado en este caso indirectamente al Pontevedra con ese aplazamiento por dos veces del partido de Copa ante el Levante. Un aplazamiento que obviamente desde el club entienden perfectamente.
Desde aquí quiero mandar mi apoyo y todo ánimo a la gente que está pasando por este problema. Y nada, nosotros nos adaptamos, al final es un tema entendible y está puesta la fecha y a ver si el martes 19 podemos jugar.
Un Benjamín Garay que ha pasado de jugar en el lateral la pasada temporada a hacerlo ya como central en este curso, sobre todo desde la lesión de Churre. Él tiene claro dónde se siente cómodo.
Es mi posición natural y ahí es donde estoy cómodo. Sí que es verdad que el año pasado actué todo el año como lateral, que es una posición que también es conocida para mí, pero mi posición natural es ahí y nada, disfrutando.
Y si hablábamos del derbi que disputaron con Postel y Coruxo, este fin de semana tenemos uno provincial, ese Coruxo-Pontevedra en Obao, del que habla así Benjamín Garay.
Estamos preparando el partido con mucha ilusión. Hacer un desplazamiento cerca, esperemos que mucha gente nuestra esté ahí presente y como todos los partidos, ¿no? Nosotros iremos a ganar, a que esos tres puntos vengan para casa, para Pasarón y con mucha ilusión.
Los pupilos de Iago Iglesias que vienen de no poder ganar ese partido, ese duelo directo ante el Avilés, pero suman tres victorias consecutivas a domicilio, algo que pone en valor el central.
Sí, las últimas salidas fueron muy buenas y seguí por esta línea. Al final veníamos de tres partidos seguidos ganando, en casa no pudimos sacar los tres puntos, pero la idea es esa. Nosotros siempre vamos a ganar todos los partidos y hay que conseguir los máximos puntos posibles para estar lo más alto en la tabla.
Buen partido el de este próximo domingo en el campo de Obao en Vigo entre el Coruxo y el Pontevedra. Además, Álvaro, el Alondras ha convocado, quiero saber el porqué, una asamblea extraordinaria.
Sí, para el próximo martes 20 de noviembre a las 8 en primera convocatoria, 8 y media en segunda, en el Salón de Plenos del Concello de Cangas, para la aprobación de la cesión de manera indefinida del campo do Morrazo al Concello de Cangas, lo que permitiría el cambio del césped artificial con esa línea de ayudas que propone la Diputación. Además, la Federación Gallega de Fútbol redactaría de manera gratis ese proyecto que se podría ir en torno a los 200.000 euros.
Muy bien, contado. Queda 52 minutos sobre las 3. Hasta aquí, el fútbol.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia. La nación sí. La nación son sus ciudadanos, que ahí estaban con cubos, palas, escobas, lo que hiciera falta.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Hoy tenemos balonmano y además no un partido cualquiera, un auténtico partidazo en la División de Honor Femenina. En el pabellón de Carranque, en la Costa del Sol, el Málaga va a recibir a Porriño. Digo que es partidazo porque las primeras reciben a las terceras clasificadas. Esta mañana hemos hablado, casi al mismo tiempo que el equipo aterrizaba en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, con el entrenador de este balonmano Porriño, con Isma Martínez, que le contaba a esta casa cómo afrontan el partidazo de esta tarde.
Bueno, el partido hoy lo afrontamos siendo con la responsabilidad que requiere, porque tenemos tres partidos en cinco días, no podemos hacer locuras. Sabemos que es un partido de dos puntos muy importantes, pero que son dos puntos y el partido del fin de semana al final es cara o cruz y tenemos que intentar ser inteligentes, coherentes y gestionar de tal forma que nos permita llegar al fin de semana con las jugadoras vivas.
¿Qué es lo que más le gusta del equipo que lidera la clasificación de la Liga Guerreras de este Málaga a Isma Martínez?
Lo que más me gusta de Málaga seguramente sea su talento individual y su defensa, que es una defensa muy con gente muy grande, y yo creo que donde le podemos hacer daño es en la gestión de las desigualdades que encontremos, en el juego hacia afuera, y creo que ahí podemos hacerle daño en lanzamientos de extremo y derivando muchos balones fuera.
El partido tiene pintaza porque los dos equipos están muy bien, pero a ello hay que sumarle la motivación extra para las jugadoras de Porriño, que si hoy son capaces de sumar los dos puntos a domicilio frente a Balonmano Málaga Costa del Sol, se irán a ese viaje larguísimo para disputar competición europea liderando la tabla clasificatoria. No hace falta mucha más motivación para ellas.
Evidentemente es un partido con las jornadas que llevamos jugadas, y estar jugándote el liderato contra este equipo, que es el mejor de la liga seguramente, pues para nosotras es un plus. La verdad que la verdad que nos ilusiona muchísimo y nos motiva muchísimo.
Hoy partidazo a las 8 en Carranque, en el pabellón de Carranque, Málaga, entre Balonmano Málaga y Balonmano Porriño. A continuación el equipo va a emprender un larguísimo viaje, ya ni siquiera van a regresar a Galicia. Desde el aeropuerto de Málaga se marchan directamente hasta Estambul, donde aún tendrán que continuar su viaje hasta la ciudad turca de Bursa, porque allí va a dirimirse la siguiente ronda eliminatoria, la ronda número 3 de la EHF European Cup para el equipo Louriñés. Tiene que jugar el sábado y el domingo contra el equipo local, que en este caso ejerce como local, como locatario, aunque ya sabéis que, como sucede en otro tipo de eliminatorias en el mundo del balonmano, a veces, por el tema de ahorrar costes y evitar largos desplazamientos, como es este el caso, pues lo que sucede es que la Federación Internacional permite que toda la eliminatoria se juegue en el mismo pabellón. Evidentemente, en un partido las turcas serán locales y en el partido siguiente el equipo que ejercerá como local será Porriño. Simplemente es una anotación, un apunte. Además, Álvaro, el Novas ha entregado lo que recaudó este fin de semana para las víctimas de la Dana en la Comunidad Valenciana.
Sí, todo lo que pudo recoger el sábado en su partido ante Agustinos lo ha entregado, lo hizo entrega ayer. Reconoce que fue un gran éxito de colaboración, da las gracias a todos los que participaron y anuncia que por ahora no va a recoger más, pero que prepara más iniciativas.
Y están concentrados los hispanos y hoy disputan un partido tremendamente especial.
Sí, muy especial porque es desde las 9 de la noche buscando el europeo ante Italia, pero se va a jugar en cancha de Puerto Sagunto, en tierras valencianas. Allí tenemos a dos convocados por Jordi Rivera, al capitán Rodrigo Corrales y a Carlos Álvarez, el canterano del Cisne, MVP la temporada pasada ante el Ademar. El equipo que es bronce en París va a jugar también ante Letonia el domingo en tierras letonas y es un día muy especial, como dices, porque se va a donar la taquilla íntegra para todos los afectados por la Dana, se va a crear una fila cero, un punto de recogida, igual que vimos en Balaídos y en otros muchos sitios este pasado fin de semana, y también la Federación va a donar material. De todo esto habla Rodrigo Corrales.
Un partido, pues, por todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, al pueblo valenciano, pues un partido complicado de jugar, pero la verdad que estamos aquí, la mejor forma de ayudar es, pues, haciendo un buen partido, respetando la situación y sobre todo, pues, nosotros como selección, representando al balonmano español, queríamos colaborar con nuestra federación, como equipo, pues, donar dinero de esta concentración para los más afectados. Además, la federación ha abierto una cuenta para ayudar, así que mañana espero que todo el mundo que venga pues también colabore y que sepa que todo el mundo estamos con Valencia, así que fuerza Valencia y todo lo mejor para todo el mundo.
Y mientras, en Pontevedra, las instituciones siguen soñando con organizar grandes eventos deportivos, siguen soñando y lo siguen haciendo realidad. Después del éxito del europeo de ciclocross, disputado en la Illa das Esculturas este pasado fin de semana, la ciudad sueña ahora con organizar el mundial de este deporte. A día de hoy es una opción lejana, como han reconocido los representantes de la Federación Galega de Ciclismo y el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores, pero, como reconoce el propio Lores, que no se descarta.
Sí que es viable, lo que pasa es que a mí me da impresión de que falta ainda algún tiempo para hacer una prueba de esas características, ¿no? Un tema a valorar, igual que ahora vamos a hacer 4 pruebas mundiales de triatlón, pues tenemos que empezar también por otros deportes. Fixemos mundiales de loita, fixemos mundiales de maratón, de piragüismo, fixemos, bueno, pues estamos abiertos a todas las posibilidades, y desde luego esto fue una prueba de fogo que salió, yo creo que espléndidamente, y a xente que lle gusta o ciclocross está satisfeita de ter aquí unhas figuras tan importantes como estuveron, ¿no?
Y en este poco más de minuto que nos queda para cerrar nuestro programa, Álvaro, contamos dos cosas. Baloncesto en silla de ruedas, tenemos al entrenador del Anfiba, César Iglesias, en Japón.
Sí, para disputar un torneo amistoso con la selección española sub-23, comienza el viernes, se van a medir al equipo anfitrión, al equipo nipón y también a Canadá.
A ver si aprovecha César Iglesias para hacer un poco de turismo, que Japón merece mucho la pena. Ya sabéis que aquí nos gusta mucho viajar. El que pueda pagar un viaje a Japón, no es tan caro como la gente se piensa, pero el que se pueda permitir y el que tenga ganas de conocer la cultura asiática, Japón es un sitio ideal. Dicho lo cual, Álvaro, en el mundo del baloncesto hay internacionales y además citaciones históricas. En el caso de Larsil, también tiene jugadoras repartidas por el mundo del Celta.
Sí, porque es la ventana FIBA. Con el Celta está Luis Sila, la jugadora de Letonia. Bueno, son partidos clasificatorios para el Eurobasket. Y también está la croata Matea Tadic, que por cierto se va a medir a la España de Miguel Méndez, Cristina Cantero y María Araujo. Y por el Arsil, primera vez en su historia que tiene dos convocadas con las selecciones, Nena Traicheska, que va a jugar con Macedonia del Norte ante Ucrania y ante Portugal, precisamente la Portugal de su compañera Raquel Laneiro, que también se va a Mediaset.
Muy bien, contado queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por haber estado otro día más en ese lado de la radio. Llegan los compañeros de la tarde. Gracias, adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.